Cierta actriz americana lleva un tiempo viviendo en Madrid, dejando a un lado que lleva una vida completamente disipada. Tenemos motivos suficientes para pensar que en su casa se están produciendo reuniones peligrosas.
Si os parece, empezamos con la rueda de prensa, ¿de acuerdo? Tenemos aquí al equipo técnico y artístico de Arde Madrid, serie que se presenta en la sección oficial del Festival de Cine San Sebastián de este año. Y tenemos entre nosotros, empezando por la esquina, a Domingo Corral, que es el director de producción original de cine y series de Movistar Plus. Tenemos al director Paco León, a la guionista Ana Costa y a los actores Julián Villagrán, Inma Cuesta, Ken Appeldorm y Debbie Massar. ¿Vale? Si queréis podemos empezar con las preguntas, no tenemos muchísimo tiempo, así que quiero ver manos, ¿vale?
Uy.
Le pasamos el micrófono. Sí.
Hola, muy buenas a todos, bienvenidos. Primero, felicidades por la serie, que me ha gustado mucho. Y bueno, primero me gustaría saber, sobre todo Paco, ¿cómo ha sido el tema de lanzarte a dirigir una serie? ¿Qué tal ha sido la experiencia? Y sobre todo, ¿por qué? ¿Por qué quisiste empezar este proyecto? Muchas gracias.
Pues este proyecto empezó en nuestras cabezas vislumbrando que estaba pasando algo muy interesante en la televisión de pago y donde se podían hacer cosas diferentes, una televisión diferente y que se podía parecer al cine y tener otra narrativa un poco más extensa. Y entonces Ana y yo estábamos pensando en qué podríamos contar, que queríamos hacer un proyecto juntos, hasta que apareció esta historia. Partía de la anécdota de cuando Ava Gardner vivía en Madrid y el vecino de abajo era el general Perón, y estos nos contaron que a veces cuando él ensayaba los discursos a la vuelta, preparando su vuelta a Argentina, la señora Ava Gardner le gritaba: Perón, cabrón, Perón, maricón. Y esto nos daba una pista de qué relación esos dos personajes históricos se juntaron en Madrid en ese momento, y empezamos a investigar, nos empezó a apasionar todo ese contexto y esa dolce vita madrileña que se vivía, y entonces nos pusimos a trabajar. Primero documentándonos, informándonos mucho, también hablando con gente que había vivido ese Madrid, que había conocido a Ava Gardner y había estado en esas fiestas, y entonces buscamos un novio para la serie. No fue fácil, pero encontramos al mejor. Creo, porque el mejor es el más apropiado, y gracias a Movistar Plus nos dio la oportunidad de hacer la serie que nosotros queríamos hacer. Y estos son una serie de 8 capítulos de media hora en blanco y negro, y una serie bastante arriesgada en el sentido de que tiene una voluntad de ser diferente, de que no se parece a ninguna otra serie ni es la imitación de otro éxito, sino que busca algo original. Y en ese sentido ha sido pues muy gustoso. Nosotros hemos trabajado en libertad y hemos hecho lo que nos ha dado la gana, más o menos. Y ahora solamente hace falta que a la gente le guste, y entonces ya somos felices completamente.
No sé si Domingo y Ana quieren aportar alguna cosa más, ya que han hablado de ellos en la respuesta.
Pues, Ana, tú.
Bueno, que aparte de lo de Ava Gardner, decir que Ava no es la protagonista, que los protagonistas son sus criados, que la confluencia de esos dos universos, que es el de esa élite y esos artistas que disfrutaban de una España que no era la de la mayoría, y juntarlos con esos criados que sí que pertenecen a la clase humilde, a la clase proletariada, nos permitía contarlo todo, ¿no? Porque teniendo los dos lados y cruzándolos, se influyen entre ellos y se cuenta lo que realmente era la España del momento.
Okay. Paco, Ana, ¿qué tal? En el premio Emmy mencionaron hace la semana pasada nada más de que las comedias ahora son dramas de 30 minutos. Uh-huh. Yo quería preguntarles si es que Arde Madrid, que es un drama, una comedia, si tiene una cosa más que la otra y por qué.
Bueno, es esencialmente una comedia, pero no por pretenderlo, sino porque nuestra mirada sobre las cosas no sale así. A mí a veces me gustaría hacer un drama, pero es que no nos sale, ¿no? Nunca. No. Nos sale en comedia. Entonces, pues es como nuestro rollo, ¿no? Es como...
Sí, yo creo que la, sí, eso lo decíamos, que la comedia es como una mirada inevitable para nosotros a la hora de contar cosas. Pero no es un, no buscamos solo el humor como una finalidad, ¿sabes? Sino hacer reír, sino contar una historia, y a veces la risa es el camino más fácil y más auténtico para conseguirlo.
Pero vamos, que también tiene sus momentos de drama y
de thriller
y de, thriller y de todo. Hay de todo en Arte Madrid.
Como en la vida.
Hola, buenas tardes. Muchas felicidades a todos por su trabajo, por la dirección, a Movistar. Gracias. También por tener, como dijo usted, Paco, la valentía de hacer una serie en blanco y negro para televisión en el 2018. Eso es algo inaudito. A mí me encanta, porque el blanco y negro es como algo prohibido para la gente joven, y aprovechando su tirón mediático, pues pueden ustedes ahora dar a conocer esa, ese estilo, de cine. Yo no soy muy seriófilo, no soy de series. Me senté en la butaca a las 9:30 con la intención de ver uno o dos episodios, y me levanté de la butaca a las 2:45, ¿no? Y la verdad es que han hecho un algo cinematográficamente bello e interesante. Me interesan mucho los personajes. Ahora quería preguntarles, ¿cuál es, ya que es algo nuevo y usted, pues, aunque pise terreno nuevo, suele tener éxito, cuando hizo su primera película ya distribuyó en todas las plataformas posibles y tal, algo que mucha gente puso muy mal y le resultó muy bien, y ahora pone otra vez digamos, esa pica en Flandes, esa hacer una serie de televisión para mostrar en blanco y negro, ¿qué es lo que esperan de ella a nivel de público? Muchas gracias.
Pues, esto de la innovación para mí es que es un juego. Creo que ahora mismo se están replanteando muchas cosas, y creo que somos nosotros los que tenemos la oportunidad de inventar y de abrir nuevos caminos en lo de la distribución con Carmina, o aquí con el blanco y negro, con las nuevas narrativas, con la cinevisión y estas mezclas de cine y de televisión. Y la expectativa con esta serie, nosotros, o sea, personalmente, hemos concebido Arde Madrid como una serie que tiene un público potencial muy grande, y que el mundo es el público potencial ahora mismo de los productos nacionales. Hace dos días, pensar que una serie o incluso una película se pudiera ver en todo el mundo siendo nacional era impensable, ahora es posible. Y creo que esta serie tiene un interés por Ava Gander, por Perón, por cómo se retrata España, que creo que puede ser interesante en el resto del mundo. Movistar también lo cree así, está abriendo camino en toda Latinoamérica, y a mí me encantaría que aquí fuera un éxito y que de rebote se pudiera ver en el resto de países. Eso es, mi carta a los Reyes Magos va por ahí.
Vale, tenemos alguna pregunta. Que he visto una mano por ahí, pero no sé dónde.
Sí.
A question in English in honor of Debbie Massar and Ava Gardner.
Come on, give me a question. Un pregunto, come on. Por favor. Okay.
Talking about Ava Gardner, although I appreciate she is not the central character, the central character is the one played by Imma Cuesta. It seemed to me that the portrait of Ava Gardner was very interesting, in that she was such an epic figure by night. But instead of that, you show her with a profoundly humanistic vision of what she was as a more intimate person, and an example, I think, to many people of how one can use liberty to encourage other people to be freer if they want. This could be answered by Debbie or cualquier persona que esté aquí.
Well, I mean, I think that was really the point for what I liked about it, because I wasn't really interested ever in playing a celebrity, you know, from a Hollywood icon past. But she was so layered. In terms of her life, her interests, her loves, you know, she was an intellectual. She had great husbands. I mean, Artie Shaw, Mickey Rooney, Frank Sinatra, great lovers, and you know, she was sensitive. I mean, she left Los Angeles, she left South Carolina, she was adventurous, but she didn't want to be in Hollywood anymore, and it was great that she came to Madrid and she felt free there. So I was really grateful for Ana and Paco to write such a rich character that shows her vulnerability, her passion, you know, her drinking, her eating, like, you know, she was raw, and it was challenging because I had to do it in Castellano. So that wasn't easy. I have my moments where I had to sound like I was from Madrid, which I loved. It was very challenging for me.
Estaba pensando tal vez que igual el resto de los actores de la mesa, al ser una obra donde tanto los personajes principales como secundarios tienen tanta importancia, igual podían hablar un poco del proceso de interpretación y de enfrentarse a este personaje. Y en el caso de Paco León también me interesaba, porque si no me equivoco, creo que es la primera vez que te diriges a ti mismo, ¿no? ¿Cómo ha sido ese proceso?
Bueno, ya lo...
Creo, igual me equivoco.
No, bueno, en Kiki también me dirigía, pero era un personaje mucho más pequeño. Aquí...
Es verdad que estabas...
Manolo tiene muchísimas secuencias y estuvo muy presente. Pero bueno, yo creo que he tenido la ayuda de la mirada externa de Ana y también, no sé, que tienes así... Esto es una frase que no es mía, es de un director, pero tienes uno menos con que discutir en el rodaje, ¿sabes? Ya tú te lo sabes más o menos y tiras millas. Y te abandonas un poco como actor, que tampoco está mal.
Voy a hablar. A mí me gustaría, en primer lugar, sobre todo, destacar que ha sido un regalo tener a Debbie Mazar como Ava Gardner, interpretando a Ava Gardner. Más allá de su talento y de su belleza, ha sido muy generosa y ha sido muy difícil. Era muy difícil lo que tenía que hacer. No solo porque tenía que interpretar a Ava Gardner, sino porque era muy difícil por el idioma y por muchas cosas. Y ha sido un regalo tenerla, porque es una mujer divertidísima, generosa y que para mí ha hecho un trabajo increíble. Fuera de eso, quería decir... ¿Me llega? Le llega, ¿no? Vale. quería decir que en cuanto a la relación, por ejemplo, de los personajes, independientemente de la relación que tiene Ana Mari con Manolo, me parece hermosísimo el arco que hay en mi personaje en relación con el personaje de Ava, porque como contrapunto a esa libertad suya y a esa oda a la vida que ella interpreta constantemente, ¿no? Esa celebración de la alegría, de la vida, está Ana Mari como contrapunto a todo eso, ¿no? Y cómo, gracias a esa libertad de ella y lo que ella ve en el personaje de Ava, cómo ella, en un punto, hay un momento en el que se encuentran y ella le abre una puerta inmensa hacia la vida y pasa de ser una analfabeta emocional o sexual a ser una persona con ganas de descubrir todo, ¿no? Y eso me parece muy hermoso, ¿no? El encuentro entre esas dos mujeres tan diferentes que en algún punto se encuentran y se replantean todo, ¿no?
Thank you. My other question was to anybody on the table, that it seems to me that whilst the series has, bueno, lo digo en español.
No.
No, okay, I would. Whilst the series has a very modern and light feminist gaze at the female characters, at the same time, it's inscribed in the great Spanish comedy tradition of Rafael Azcona and Luis Berlanga. I wonder if anybody could comment on that and tell me I'm totally wrong.
El director.
No, no estás equivocado. Es que Berlanga y Azcona eran un referente nuestro muy... nos gusta mucho su trabajo y siempre ha estado ahí, ¿no? Siempre los hemos mirado como diciendo ojalá nos pareciésemos en algo a ellos, ¿no? Y en cuanto a los personajes femeninos que también comentabas, bueno, es un... por lo menos lo parece, que sea una serie donde los personajes femeninos son más fuertes, son más activos que los masculinos, ¿no? Y eso pues me parece una mirada desde nuestros días, que aunque sea una historia que se desarrolla en 1961, creo que es importante que los creadores que estamos ahora, en el aquí y ahora, no, la mirada sea desde aquí. Y también la virguería de que no se note el mensaje así, ¿no? Explícitamente, sino que sea desde la coherencia del personaje que se debe contar, ¿no?
O sea, la verdad es que, claro, sí, lo de Azcona y Berlanga es que ellos hicieron algo que a nosotros nos fascina y que nos parece lo más complicado del mundo, que es, hablando también del poder de la comedia, ¿no? Cómo en algo aparentemente ligero y irrisorio, ¿sabes? De repente cuentas lo más gordo, lo más gordo, cómo puedes retratar España entera, ¿sabes? Con un Bienvenido Mr. Marshall o con Plácido o con...
El Verdugo.
O El Verdugo, ¿sabes? Que es como de jeje, que el tío más cobarde que no quiere matar, ¿sabes? Y está contando lo más gordo del mundo y el retrato más descarnado de una España del momento. Eso era en el momento, ¿no? Pero esa cualidad, ¿sabes? De sobre una apariencia ligera, de comedia, contar cosas profundas, poéticas, ¿sabes? Y sobre todo reales, es algo que nosotros buscamos, anhelamos muchísimo.
Gracias.
¿Tenemos alguna pregunta? Sí, por ahí.
Hola, bueno, enhorabuena a todos por la serie. Es fantástica. Yo tengo dos preguntas. La primera sería el proceso de ensayo y de preparación. ¿Cuánto había de improvisación y cuánto había de ceñirse al guión, tanto en los ensayos como luego en lo que hemos visto en el resultado final? Lo puede responder quien sea. Y la segunda es, me da la sensación de que el final es cerrado, pero da pie a una serie de tramas que no terminan de, yo creo, de cerrarse, como podría ser la trama de Inma Cuesta, ¿no? El personaje de Inma Cuesta en cuanto al espionaje y todo ese tema. Entonces, ¿esto está planteado como una miniserie o es una serie y va a tener más temporadas? Y si eso, pues a ver si podremos ver más de Arte Madrid. Muchas gracias.
Contestáis a la primera, ¿no? Y luego
y la última para él.
Ya vemos.
Bueno, el guión está al 100%. Pero sí que desde ya pactado en guión hay una serie de momentos en la serie que estaban pensados para ser improvisados. Y fue así, ha sido así, porque nos parecía que según qué momentos iba a ser más rico, más interesante plantear el juego a los actores. Debbie se ha entregado como una niña pequeña a jugar, a improvisar en castellano, en inglés, como hiciese falta. Y Inma, igual, o sea, todos los actores en el momento de la improvisación han sido muy valientes, pero sí que, por otro lado, el guión está al 100%. ¿Y lo otro?
Hombre, lo otro, estamos...
Lo otro, ese ver, tema...
estamos encantados y queremos hacer, siempre que Paco y Ana quieran, queremos hacer la segunda temporada. Sí, sí, sí. Creo que tiene
pues buena señal.
Como bien dices... Pero estamos encantados con la primera, con lo que hemos hecho, y nuestra voluntad es hacer la segunda, pero tienen que hacerla ellos. Así que Paco, Ana.
No es buena señal que antes de estrenarse, que nadie la vio y tal, ya se esté preguntando y pidiendo ya la segunda. Yo creo que si no es una cosa tuya y es de más gente, creo que la haremos.
Yo creo que sí, yo creo que las vibraciones son muy, muy positivas.
Yo tenía una pregunta también para Debbie y para Ken, teniendo en cuenta que es una serie que también gira en torno al cierto choque cultural, ¿no? También histórico, pero cultural. ¿Vosotros cómo os habéis sentido en el rodaje de un equipo español viniendo de fuera?
Yo me lo pasé pipa, la verdad. Para mí, la verdad, yo he actuado más en español que en inglés. Yo he hecho la mayoría de mi formación en cuanto a audiovisual aquí en España, siendo siempre el guiri típico. Entonces, para mí fue un placer interpretar más en inglés y hacerlo con un pedazo de actriz como es Debbie, pues para mí fue una ilusión, ¿no?
Well, for me, I mean, I'm from New York, so I grew up, you know, in a neighborhood where it's Puerto Rican, Cuban, Dominican, Mexican, and to come to Spain, the only issue I had was that Paco said that I sounded like Puerto Rican when in my audition. So I went to school and, you know, just to study the Castilian accent and just to be comfortable in it. And that was, it was just so much fun for me because it was, as an actor, we want to try to do different things. The other thing for me is that I, not only did I have to lose my Puerto Rican accent, I had to lose my New York accent. I'm from Brooklyn, and, you know, my voice is a typical New York accent, but, and Ava Gardner, she was from South Carolina via Los Angeles, where she had her elocution lessons and had to, you know, be very neutral and theatrical and, you know, class it up. So it was interesting for me, but it was so much fun. Occasionally, I would hear myself slip into one of my accents, and that was hard, but the best part was just getting the spirit of the madrileños, the people here, and working in Spanish, and the, you know, just their energy is very, very different from anything I've ever done, I must say. See, wonderful.
Oh, and Paco's not normal either. He's so, he creates a family environment, and he lets us be creative.
Yeah.
If he doesn't like something, he'll say no. But if he does like it, go with it. Have fun. Play. So it was a pleasure to work
Plus,
with Paco.
Plus, to understand Paco, his face is so elastic that it's very easy to understand him. You could see the wheels spinning as he's talking all the time. So when I first met him, it was via Skype. And I was like all nervous, and I sat down at my desk, and I had the computer up here just so I wouldn't have double chins and keep my. and we started talking, and I was so comfortable that at one point I had a hairpiece on. I ripped off my hairpiece. I threw it down. I said, "Look, this is me naturally," just to show him what I was like. But he understood me. I understood him. He was a Christian here, and we had a really fun conversation.
So fue enamoramiento total.
Flechazo.
Es ella. Es ella. Está claro, esa actitud es lo que queremos.
A mí me gustaría escuchar un poco a Julián.
Yeah.
Es que es muy
también
discreto,
porque
papel,
muy discreto. Su papel me ha parecido divertidísimo y muy centrado en la tradición española, ¿no? O sea, casi es como una extensión de, no sé, el landismo, una cosa así. Mm-hmm. Y cosa que digo como algo positivo, por supuestísimo. No sé si querías hablar un poco del papel.
Estoy muy tímido para hablar en público. Pues bueno, no sé qué puedo más añadir, la verdad es que...
Es un actor muy atractivo, que tiene mucha...
Te toca decirlo a ti, hermana. Pues la verdad es que yo me siento honrado de formar parte de este proyecto, la verdad es que soy un poco familia aquí de los creadores, uh-huh. Si me permitís decirlo.
Hombre.
Y la verdad es que no me dejan de sorprender, la verdad, los conozco de hace muchísimos años y es alucinante como cada día me sorprenden más y más del talentazo que tienen y que me llamaran para formar parte de este proyecto me hizo muchísima ilusión. Y ha sido todo muy, no sé, muy cómodo, muy maravilloso, porque han creado un equipo que estar en un proyecto así, donde todo el mundo cree tanto y se entrega tanto a un proyecto y se crea esa energía tan bonita y tan, no sé, la verdad es que es muy difícil de encontrar. Y encima, tan en familia, ha sido como un regalazo.
¿Y esto es por las comidas que te hago los domingos?
yo quiero decir algo del personaje de Floren, de Julián, y también por extensión a todos a los hombres en esta serie, que de repente tienen que... que hay algo poético en el personaje de Floren, que es un esquizofrénico y que tiene y que hay algo como metafórico en algo que está pasando, que les pasa a los hombres en esa serie y que nos está pasando también creo en nuestra sociedad y ahora mismo, que es que la perplejidad y el desconcierto del hombre cuando descubre que la mujer no tiene que ser salvada de ninguna almena, ni tiene que estar, ni están buscando casarse, ni quieren que ningún hombre las proteja. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Sabes?
Dejarla.
Entonces, esa cosa, ¿sabes? Que como Floren ve a Ava Gardner que dice, está sola, está borracha, esta mujer necesita que alguien la recoja, que alguien... Yo me tengo que casar con ella, yo tengo que
salvarla.
Es que nadie lo ve, es que nadie lo ve. Y esto es como esos cuñados, esos herederos del landismo, ¿sabes? Que son Manolo, que es Floren, que son los hombres que aparecen en la serie, están un poco en las mismas, ¿sabes? De la sorpresa de decir, ¡ay! No entienden muy bien qué pasa cuando la mujer toma las riendas, se empodera y son capaces y no necesitan del hombre para existir.
Pues esta reflexión final es estupenda, creo que es perfecta para el cierre. Además, se tienen que ir a presentar la película al Velódromo. Mucha suerte, que vaya muy bien.
Gracias.
Y un aplauso grande.
Muchas gracias a todos.